Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos nuevamente a Tempranito y de Mañana, hoy 7 de diciembre de 2022. Buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Alfred. Estamos en la mitad, en la cinturita, en el deslizador.
Buenos días, maestra.
Que nos vamos deslizando. No, yo ya esa profesión la dejé hace muchos años. No te voy a hacer el cuento de la buena pinta.
No, pero las maestras enseñan.
Una vez más, ¿entiendes? Pero bueno, fue mi primera profesión y siempre lo digo y lo llevo con mucho orgullo y no tengo por qué esconderla. Fue mi primera profesión.
Sí, pero tú sigues enseñando.
Muy joven, muy joven. Éramos tan jóvenes. Como decía, yo no te enseño nada a ti,
sí,
Alfredo.
Me enseñas a ir por el buen camino en la
yo
vida.
Yo no te enseño nada a ti, tú eres un niño bueno, tú sabes por dónde ir. Un saludo para ti, para todos los oyentes de Tempranito de Mañana, un saludo para Mandy Quincalla, que desde bien temprano está por ahí, un saludo para los que están escribiendo, que voy a abrir ahora mismo el correo. Recuerden que es tempranitomartí@gmail.com. Y el cubano de Finlandia, espero que hoy no esté tan filosófico. Te queremos de vuelta, tal como eres.
Es otro personaje ahí. Se está
montando. No me gusta.
Ese piensa que él es el lejano Yaciel.
No. Mejor la mata de plátano en maceta.
Y la bicicleta color fucsia.
Preferimos todas esas cosas, por favor. Vuelve. Regresa.
Y el Photoshop en los músculos.
Sí. Queremos todas esas cosas de vuelta, por favor.
Son las 8:03 de la mañana. Comenzamos este Tempranito y de Mañana con un boletín de noticias en la voz de Jorge Orellana.
Gracias, Alfredo. Amigos de Tempranito y de Mañana, el Mundial de Qatar, que arrancó el pasado 20 de noviembre con el partido inaugural disputado entre la selección anfitriona y Ecuador, ahora entra en una fase de descanso. La competición se encuentra ya en la ronda de cuartos de final y este miércoles no hay partidos, puesto que el torneo disfrutará de su primera jornada de descanso. El 9 comenzarán nuevamente los partidos. Ahí se medirá Croacia, Brasil y también Argentina con Países Bajos. En las noticias, grupos políticos latinoamericanos criticaron la posición del Parlamento Europeo hacia Cuba. Yolanda Huerga amplía.
El Frente Hemisférico por la Libertad y la Asamblea de la Resistencia Cubana sostuvieron este martes un encuentro con eurodiputados para denunciar el financiamiento de la Unión Europea al régimen de La Habana. Invitados por el diputado de Vox, Germán Tersch, estuvo entre otros en la reunión el exdiputado costarricense Dragos Dolanescu, presidente del Frente Hemisférico por la Libertad, que trajo a colación el vínculo del régimen de los Castro con el mandatario ruso Vladimir Putin. Dolanescu agregó que todo lo que pasa en Venezuela, Nicaragua y cualquier partido de la izquierda latinoamericana pasa por La Habana. El exsenador de México, René Bolio, presidente de la Comisión Internacional internacional Justicia Cuba expuso que la subvención a la dictadura comunista viene fundamentalmente de países democráticos.
La Unión Europea ha tenido una serie de financiamientos a la isla, por ejemplo, en créditos que el Club de París le dio, y que el Club de París mismo les acaba de condonar el 76% de la deuda hace dos años, 8.500 millones de euros condonados, es decir, regalados a la dictadura. Y todavía en este año se les ha otorgado millones de euros en diversos programas.
La reunión entre diputados europeos y grupos políticos latinoamericanos se celebró en el marco de un foro dentro de la cumbre del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, una iniciativa entre la Unión Europea y América Latina para luchar contra la amenaza del narcocomunismo y la dictadura en la región. En la misma línea, el diputado del Parlamento de la República Dominicana, Elías Bessing, indicó que la Unión Europea no debería financiar un sistema político dictatorial con fundamentos totalitarios cuyo principal objetivo es mantenerse en el poder. Por su parte, Germán Teres tildó de obscena la protección del Parlamento Europeo a Cuba desde las históricas protestas contra el régimen el 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La plataforma cubana De Frente pidió el martes en una carta a la mediación del Papa para liberar a los presos políticos. Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores, dijo a Radio y Televisión Martí:
de los presos y las presas políticos en Cuba es un tema crucial, es casi una premisa obligada para todos los actores de la sociedad civil, activistas de derechos humanos, políticos. Es la condición de la posible democratización del país y además una cuestión humana. Y hemos aprovechado desde el frente para enviar una nota al Papa, que afortunadamente últimamente se ha venido interesando por la situación específica de los más vulnerables, de los más débiles, de Ucrania, a África y a otros países, y queremos que incluya a Cuba en eso. Y pedirle, en la estela de la que ya había dicho la conferencia de obispos católicos, pedirle que interceda para la liberación de los presos políticos, interceda a través de la demanda de una amnistía. Es importante y es fundamental que lo haga y que se haga el Vaticano. Esperamos tener una respuesta clara y positiva, y en eso seguimos trabajando.
La organización recordó que muchos de los reclusos han padecido de criminalización por el gobierno cubano, del ejercicio de derechos humanos universalmente reconocidos como la libertad de expresión, de asociación y de protesta pacífica. La vicepresidenta argentina Cristina Kirchner anunció el martes que no se presentará a ningún cargo en las elecciones generales del 2023 tras ser condenada a 6 años de prisión al ser encontrada culpable de fraude al Estado con inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas. Escuchemos.
No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003.
Por otro lado, el Departamento de Estado norteamericano dijo que no está permitiendo ni alentando a Ucrania a atacar más allá de sus fronteras. Desde Washington, nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Estados Unidos no está permitiendo ni alentando a Ucrania a atacar más allá de sus fronteras, dijo el Departamento de Estado el martes, después de que Ucrania demostrara una aparente nueva capacidad para penetrar cientos de kilómetros en el espacio aéreo ruso con ataques a bases aéreas. El vocero Ned Price:
We are not enabling Ukraine to strike beyond its borders.
Él dice que Estados Unidos no está permitiendo que Ucrania ataque más allá de sus fronteras, no está alentando a Ucrania a atacar más allá de sus fronteras, que todo lo que hace Estados Unidos es en apoyo de la independencia de Ucrania, su soberanía y su integridad territorial. Moscú dijo que ataques el lunes mataron a 3 de sus militares e hirieron a 4, además de dañar 2 aviones de combate. El martes, un tercer aeródromo ruso en Kursk, que se encuentra más cerca de Ucrania, fue incendiado en otro ataque con drones. Price dijo que no hay confirmación de que los ataques fueran llevados a cabo por Ucrania. El gobierno de Kiev no se atribuyó directamente la responsabilidad de los ataques, pero las celebró. Price dijo que Estados Unidos no ha proporcionado a Ucrania armas para ser utilizadas dentro de territorio ruso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sack.
Los gobiernos de América Latina y el Caribe tienen que facilitar la agricultura familiar para luchar contra la inseguridad alimentaria y la emergencia climática, advirtió Mario Lubetkin, director regional de la FAO para América Latina y el Caribe. En Guatemala, el desalojo de una comunidad al norte del país que reclamaba las tierras como propias fue escenario el martes de violentos enfrentamientos entre policías y comunitarios. La agencia de prensa asociada reporta que mujeres llorando, niños intoxicados y hombres lastimados fue el resultado del operativo en la aldea Chapín, abajo en el departamento de Izabal. En Nicaragua, el gobierno, en medio de críticas por cerrar ONGs y medios de prensa, afirmó que se mantiene en defensa de la invasión comunicacional que, según el gobierno, atenta contra las tradiciones de Nicaragua. Estados Unidos y el sector privado se comprometieron a donar 1.530 millones de dólares a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, de cara al 2023, tras una conferencia de donantes en la que el organismo de Naciones Unidas consiguió un 15% de la financiación que calcula que necesitará para el próximo año. Y hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobina.
Siempre tempranito.
Son las 8 y... qué día más lindo. Son las 8 y 12 minutos. Sí, porque aquí la hora... es la que es. 8 y 12 minutos de la mañana. Muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños hoy, 7 de diciembre. Pásenla bien, señores, de verdad. Pásenla bien en armonía, sobre todo con salud. Los viejos, como estas personas que me rodean todos, siempre están diciendo salud, salud, salud. Yo no, yo sigo montando chivichana, patines, bicicleta.
Tú tienes belleza, tú no necesitas salud.
Trasnochando, entiendo, no me duelen los huesos, entiendo. No me duele nada. Pero bueno, estas personas de edad piden salud.
De mediana edad.
Así que salud para ustedes también si están de cumpleaños.
Bueno, de vuelta acá el cubano de Finlandia.
Dios
mío.
Ah,
el cubano de Finlandia, y le puse de vuelta al ruedo. Así es como te queremos, así es como te necesitamos. Dice, el cubano de Finlandia acaba de mandar un chistecito, dice, amor, creo que estás muy obsesionado con el fútbol, me hace falta. ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Si ni te toqué. Ay, cubano de Finlandia. Así te queremos de vuelta. No te queremos con tanta filosofía. Venga,
¿y Finlandia va a los cuartos de final?
Ay, por favor, por favor. Bueno, un saludo para la gente del Club de Manzanillo. Muchísimas gracias por estar en la sintonía, por escribirnos siempre. Y bueno, por supuesto, a Mandy, a Segismundo, a Miguel, a Lobito. Lobito, ¿cómo va la temperatura por allá? Y bueno, a todos esos oyentes fieles que tiene Tempranito de Mañana, recuerden, tempranitomartí@gmail.com.
El Lobito, bueno, mira, déjame ponerle una chiquitica al Lobito. Lobito, ¿te acuerdas de Mills Lane, el árbitro, ese árbitro viejito, menudito, blanco en canas, que fue el árbitro de tantísimas peleas de campeonato? Bueno, murió. Si recuerdan la pelea de Tyson y Holyfield, en la cual Tyson, en un arranque de furia, le muerde la oreja a Holyfield, bueno, Mills Lane era el árbitro de esa pelea. Yo no sé a lo que se estaba exponiendo él, porque los árbitros, obviamente, en peleas, ya sea de artes marciales o boxeo, de vez en cuando se meten a separar a los peleadores, cogen un empujón y en el peor de los casos cogen hasta un golpe, que los he visto revolcados en el piso. Bueno, ese viejito trataba de separar a Tyson y a Holyfield y no podía. Era como un niño que le haga a un adulto así y lo trate de mover. Bueno, desgraciadamente Mills Lane murió, pero queda en el recuerdo de muchos de los fanáticos del boxeo y están ahí sus memorias en cada una de las peleas. Así que descanse en paz, Mills Lane.
Bueno, y hablando, ya que estás hablando de deportes y esas cosas, ¿cómo va el Mundial? ¿Cómo va el Mundial de fútbol? Porque yo estoy perdida. Ayer no pude ver nada, no sé nada.
Goleada, pareció un partido de pelota Portugal a Suiza.
Y España fuera del Mundial.
Qué pena.
España fuera del Mundial.
Yo no imaginé, bueno, no yo. millones de personas en el mundo
imaginaban que
España iba a quedar fuera de la manera que quedó fuera. Le faltaron los goles de aquella goleada anterior donde hizo 6, le faltaron. Si hubieran guardado 2 o 3, claro, cosa que no se puede hacer, pero le faltaron esos goles que le sobró en aquel partido. Y terminaron empatados. Y cuando Exilda se va a los penales, ahí influye mucho la suerte.
Que es loca. Y a cualquiera
porque
le toca.
Meter un gol equivale, yo que no soy analista, no me la puedo dar de analista deportivo, pero hay una combinación de jugadas que tú tienes que hacer para meter un gol. Cuando vas a hacer un penalti, ahí depende mucho la suerte, porque si el portero se tira a donde tú pateaste, te fastidia.
Y depende mucho de ese portero, que sea muy bueno, ¿no? Y que no permita que se hagan goleadas. Por supuesto que te hablé hace unos días a ti, a los oyentes, porque hay oyentes que están escribiendo y preguntan sobre esto del Mundial y todas estas cosas. Sobre esta tabla tan interesante que tiene BBC Mundo y que va actualizando todos los días. Y bueno, ahí está Brasil. Con un 28% hoy 7 de diciembre, con una probabilidad prevista de ganar la Copa del Mundo. Ahí está Brasil. Ya no está España, se fue
pero
España.
Pero Brasil es primero.
Brasil es primero, ahora aparece Argentina como segundo, Francia, Portugal, Inglaterra, Países Bajos, Croacia y Marruecos está ahora en el último lugar. Estos son los lugares que está poniendo la BBC Mundo como probabilidad de favoritos para ganar esta Copa Qatar 2022. Es lo que hay hasta ahora, lo que está actualizado hasta ahora. Las estadísticas dicen que hay un 28% de que Brasil sea el ganador, sea el favorito, y Argentina está con un 16,5% y Francia está con un 14,4%. Así que nada, pero es que es lo que estábamos hablando siempre. Esto es un mundial un poco loco, ¿no? Y no se pueden estar haciendo muchas apuestas y muchas...
¿Y las sorpresas?
Muchas sorpresas han habido.
Mira,
en el Mundial.
Haciendo un salto del fútbol al béisbol. Aquí en Estados Unidos el equipo más rico, más millonario, es el equipo de los Yankees de Nueva York. O sea, muchas veces la nómina de los Yankees de Nueva York duplica o triplica la nómina de los equipos que tienen menos dinero. Bueno, ¿eso equivaldría a que los Yankees de Nueva York siempre ganaran la Serie Mundial? Bueno, pues no.
No tiene por qué.
No, hay veces gana un equipo que no tiene tanto dinero, pero se juntan una serie de factores y el menos favorito es el que gana. Pero en este caso del fútbol, yo creo que ahí, en esos tres primeros lugares, está el futuro campeón, en Brasil, Argentina y Francia.
Y Francia, sí.
Yo creo que entre Brasil y Francia. Y vamos a ver.
Y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, no te puedes quejar. Te he hablado de deporte.
Sí.
Estás asombrado.
Sí, pero los ecuatorianos se fueron.
Yo soy un tesorito, no importa. Yo los busco y a lo mejor...
No eran los ecuatorianos, era un ecuatoriano.
Era uno específicamente. A lo mejor hace un calendario y nada, quién sabe. Y me da por comprar el calendario, señores. Pero nada, así es. Bueno, nada, hablando de todo un poco, de cosas que, de cosas de salud. Yo estaba leyendo este artículo y dije, pero por favor, dicen que el ejercicio más completo que hay en este mundo es caminar.
No, nadar, ¿no?
Dicen que ahora es caminar.
¿Ahora es caminar?
Bueno, la onda ahora bueno, es caminar. Barato. Es más barato. Ahí voy. Ahí voy. Ustedes no necesitan nada,
sí,
¿no?
Hasta
no.
Descalzo se puede hacer.
Y bueno, si das 10,000 pasos al día, dice que ya estás cumpliendo como que la meta, ¿no? Fundamental. Pero ahora ha salido una modalidad.
10,000. Excita, nosotros no vamos 10,000 ni a la semana.
¿Cuántos hay que dar al día? ¿Sí?
10,000 pasos.
¿10,000 pasos?
No, yo no
¿1,000
sé.
Pasos?
No, no. Yo no sé.
No, sí.
¿Es 1,000 o 10,000?
Es 10,000 pasos al día.
No, yo no sé.
Bueno, yo lo tengo aquí, pero...
Dale,
yo,
dale, busca.
Yo tengo la aplicación, pero no la uso.
No sabes buscarla.
No, es que ni la uso. Me da pena, porque a lo que más llego a veces son... Sí, llego a 6,000 pasos, 5,000 pasos.
Yo creo que doy 37 al día.
Porque tú no caminas.
Y todos
no
son más pasos.
No. Todos son 36
malos y uno bueno.
Bueno, mira, el caminar no requiere de un esfuerzo consciente, porque bueno, caminamos porque señores, tenemos el caminar en piloto automático, ¿verdad? Hay que caminar algunas veces, pero se está diciendo ahora que caminar es algo más complicado de lo que muchas de las personas pensamos, y que la Organización Mundial de la Salud dice que es mejor una caminata diaria, que te brinda mayor beneficios para la salud, que 150 minutos de actividad aeróbica a la semana. Ay, yo te quiero ver haciendo aerobios a ti.
Jamás en mi vida he hecho aeróbicos.
Pero dicen que ahora se puede caminar para atrás.
Bueno. Países enteros caminan hacia atrás.
Porque dice que se dan pasos más cortos y más frecuentes y mejora la resistencia de los músculos de la parte inferior de las piernas y reduce la carga de las articulaciones y que te ayuda a mantener un peso saludable, pero hacerlo hacia atrás puede ser aún más efectivo. ¿Tú te imaginas yo verte así por toda la calle? Taca, taca. Yo no sé cómo pueden hacerlo, pero que este...
Con Billie Jean de fondo, con música de Michael Jackson.
Y que te ayuda a reducir la grasa corporal, fundamentalmente a las mujeres que pasamos tantas dificultades para bajarlo gordito. Porque, tú no escuchas los comentarios que ha hecho Danilo aquí. Los hombres bajan de peso más rápido que las mujeres. Hasta en eso ustedes están favorecidos. Este mundo no es normal.
Pero
mundo...
sin embargo, dos proposiciones juntas. los hombres caminan en piloto automático y las mujeres no. Los hombres caminan en piloto automático cuando la mujer le dice, camina y tráeme tal cosa. El hombre va para allá como un coñonito. Bueno, eso es piloto automático.
Pero eso es lo que se dice de este mundo, que está como de loco, ¿no? Y fundamentalmente es en las sociedades donde tenemos que andar siempre en automóvil. Andamos en automóviles y vamos en automóvil al gimnasio. Y en el gimnasio entonces nos montamos en la caminadora.
Aparatos.
Son las paradojas de la vida. Pero bueno, los médicos están recomendando mucho.
¿Y tú caminas?
Sí, todos los días.
¿Y tú caminas con musiquita puesta en los oídos?
Todos los días y tengo mi reloj inteligente que me dice cuántos pasos camino, cómo va mi corazón, cómo va mi presión, cómo van mis sentimientos. No, mentira, los sentimientos no los lleva. Pero de esto que te dice es que te vibra y te dice, levántate. Ya es hora de que camines y cosas así. Yo no lo traigo para aquí porque si no, no podría hacer el trabajo. No,
el chucho que te iba a dar yo con un reloj de eso.
Pero sí, ese reloj es súper bueno. Pero a cada momento, como está programado, pues te dice, pone un hombrecito con una sillita, es de lo más cómico, y de momento el hombrecito se levanta y empieza a decirte, bueno, ya es tiempo de que estés en movimiento y que no estés...
Los relojes de cuerda no hacen eso, ¿eh?
No, chico, no tiene que ser un reloj más inteligente que tú. Y bueno, los cubanos que nos están escuchando dirán, bueno, pero esta gente preocupados por la salud y preocupados por caminar cuando sabemos todas las dificultades que hay en la isla y sabemos también que siempre se han hecho estudios del nivel de obesidad que hay en Cuba. Esto tiene que ver con la alimentación también y con el tiempo y con que la gente no... Sí. Que ¿quién va a estar pensando en Cuba? Bueno, aunque se han impulsado muchísimo los gimnasios independientes, he visto.
Sí.
he visto sí, por ahí.
Sí, sí.
La gente se ha armado sus gimnasios.
Y las muchachitas haciéndose fotos de estilo Kim Kardashian.
Ajá,
y todo.
Todo eso, sí. Todo eso está pasando. Yo digo que son mundos paralelos, ¿no? Y son mundos en submundos. El mundo de las personas que están agobiadísimas y luchando por un futuro mejor y luchando por la libertad. Y el mundo de los que están en las colas, el mundo de los que están pensando qué le doy de comer a mi hijo hoy. Y el mundo este de la farándula, el mundo también de estos muchachos que se han hecho gimnasio y todo eso.
Pero oye, 800 pesos paga una persona que
sí,
yo conozco
yo
un gimnasio.
Sé,
porque
sé.
Tiene una membresía de hace tiempo, porque
yo
hay
sé.
Gente que paga más. Y yo digo,
paga
Dios
más.
Mío.
Pero todo eso también existe. Y seguro nos están escuchando diciendo, pero ¿para qué se preocupan por ejercicio? Sí, porque es que esta sociedad, señores, y es de mucho consumo, y no solo de consumo de bienes materiales, sino de alimentos, y,
no,
te, lo, y te va sí. llevando la vida.
No, no, lo
y
que tiene que haya... de malo es la excesiva comodidad.
Eso.
¿Eh?
Nos acomodamos.
Que todo lo hace sentado, control todo, remoto,
todo,
teléfono.
Todo. Entonces, sí, hay que claro. moverse, hay que moverse un poco y hay que,
mira,
hay que cuidarse la salud.
Mira,
un poco.
Excesiva comodidad es el teleworking, que se puso mucho más de moda después de uh-huh. COVID-19.
De la pandemia.
Te quedas en tu... Bueno, la música lo indica. Ahora nos vamos al segmento de ciencia y tecnología con Carolina Morales, que nos va a hablar sobre la aplicación... ¿Qué dice aquí, chico?
Switch.
¿Qué?
Switch.
¿Qué es?
Eso. Aprende.
Bueno, vamos a escuchar.
¿Qué es Switch y qué hay detrás de sus millonarias audiencias? Si no sabes qué es Switch, ve y pregúntale al pariente en casa que no supere la treintena. Es una plataforma de videos en vivo en línea que en los últimos años consumen tus hijos, hermanos, sobrinos y primos más jóvenes. Para ellos es su televisión. Para situarte más o menos, por lo general se trata de una persona que pone una cámara frente a su computadora, empieza la transmisión en vivo y desde su silla charla directamente con su audiencia sobre cualquier tema que te pueda ocurrir mientras juegas un videojuego, analiza una noticia o comenta publicaciones en la red. Al principio, Twitch lo usaban fundamentalmente los gamers, aficionados a los videojuegos que retransmitían sus partidas con toda una red de seguidores. Pero con el paso de los meses, la plataforma ha mutado rápido y se ha llenado de creadores de contenidos con canales de toda índole. Influencers, cocineros, viajeros, periodistas o artistas. Ser streamer, como se le conoce a los que retransmiten, parece estar de moda. El crecimiento es tal que muchos debaten si la consolidación de servicios variados como YouTube, Netflix y ahora Twitch están propiciando la decadencia de la televisión tradicional. La socióloga estadounidense Teal Taylor, especialista en cultura gamer online, entiende que es un debate válido y pone un ejemplo. Antes, los organizadores de eSports soñaban con que sus competiciones fueran transmitidas en las televisiones tradicionales, pero poco a poco se han ido convenciendo de que en realidad no la necesitan. Sin embargo, hay quienes opinan que es un error plantear el fenómeno Twitch como un ladrón de audiencias de televisión. Lo que pasa es que ahora consumimos muchos medios diversos. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Viste que yo tenía razón, 10,000 pasos al día.
10,
te van a ayudar
000.
Muchísimo a adelgazar. Bueno, vamos a escuchar el estado del tiempo. No, no, no te me pongas nervioso, después te explico. Amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte de la mitad oriental y ocasionalmente nublado en el norte de Guantánamo con aisladas lluvias. En el resto del archipiélago será poca la nubosidad durante la mañana. Desde la tarde estará parcialmente nublado todo el país con aisladas lluvias en localidades de la costa norte de la mitad oriental, escasas en el resto del archipiélago. La tarde será ligeramente cálida. En la noche las temperaturas serán inferiores en localidades del interior. Los vientos van a soplar de región nordeste en la región oriental con velocidades que alcanzarán los 30 kilómetros por hora y en el resto del país alcanzarán las 25 kilómetros por hora, siendo superiores en zonas de la costa norte. También habrá marejadas en el litoral norte oriental oleaje en el resto de los litorales, excepto en el sur central, donde la mar estará tranquila.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ocho y 30 minutos de la mañana y Exilda se ha ido a darle la vuelta a la manzana para completar sus 10.000 pasos porque hoy por la noche no va a caminar mucho. Entonces me ha...
Yo estoy aquí pensando si estudio
no
un idioma nuevo.
¿Por qué?
No sé, cosas de la vida.
¿Por el switch?
Sí, no sé, se me ha ocurrido ahora.
Ah. Oye, yo creo que 10.000 pasos al día, yo nada más que lo di una sola vez que tuve que brincar un balcón para salir corriendo. Y por cierto, lo di bastante apurado. Más bien corriendo.
Eso no cuenta.
Pero de ahí fuera, no, ya.
Hay
no.
que tener fuerza de voluntad.
No. Aquí en Miami no se caminan 10.000 pasos al día.
Pero mi amor, tienes que hacerlo. Pero no es que vayas al mercado no vas a ir caminando. Pero no, claro, si te quedas cerca puedes ir. Puedes aprovechar y vas caminando. Pero dale la vuelta a tu casa, dale la vuelta.
¿Sabes una cosa?
Y dale la vuelta.
¿Tú has contado cuántos pasos lleva darle la vuelta a la manzana?
Ya te digo, yo generalmente estoy caminando un poco. Lo que más he hecho han sido 7.000 o no he llegado a los 10.000. Lo digo aquí, pero...
¿Y caminas apurada o caminas un paso normal?
Camino un paso normal. Pero hazlo.
Sí.
¿Quieres que te vaya a buscar esta noche?
Sí. ¿Tú quieres irme a buscar para tomar limonada? Porque el limón es la base de todo.
No, es a caminar, no es a tomar limonada.
Ven acá, y si un perro te sale...
Yo llevo un perro. ¡Ah!
¿Con bozal o sin bozal?
Sin bozal.
¿Y el perro está vacunado?
Vacunado.
¿Qué le pusieron?
Y muerde callado. Así que ya no sigas preguntando más nada y presenta.
Y de esos 10.000 pasos, todavía falta 15 segundos. Y de esos 10.000 pasos que más o menos al día, ¿cuántos son mal pasos?
Ahí tengo que sacar la cuenta. Voy a prestar atención a partir de hoy.
Son las 8:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Jorge Orellana.
Gracias. La crisis hospitalaria en Cienfuegos causa muchos enfermos que no logren una adecuada atención y sus vidas corren peligro, según denuncian familiares. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Un grupo de enfermos con orden de ingreso están esperando cama desde horas tempranas de este martes para obtener un diagnóstico del médico y el consecuente medicamento que requieren. En el cuerpo de guardia del hospital Gustavo Aldereguía de la ciudad de Cienfuegos, los pacientes se amontonan sin la debida atención, mientras los pocos médicos caminan de un lado a otro, impotentes para auxiliar a todos.
Vengo en misión para hacerle el ingreso a Raúl y no hay cama. Si el médico lo vio ahora para hacer el ingreso, porque desde las 9 de la mañana estábamos ahí esperando una camilla, porque no había camillero para hacer el electro. Ahí lo dejó tirado porque había muchos pacientes.
Lamentó Yaneisy Miranda Cabrera, esposa del activista Raúl González, aquejado de fiebre, vómitos, dolor en el pecho y el abdomen.
Cuando tienes la cama, tú es para la sala. Es que el médico te valora lo que tú tienes y te manda el medicamento que tú llevas, porque cuando probaste no te manda medicamento.
Cuando González y su esposa llegaron al cuerpo de guardia, un médico lo auscultó y le indicó un electrocardiograma, un ecocardiograma y el ingreso. 2 horas más tarde le hicieron el ultrasonido del corazón, pero el paciente tuvo que esperar un rato más para que lo atendiera un galeno, que nuevamente recomendó el ingreso.
Un señor que está aquí en la cola me dice que él estaba ayer esperando cama.
Gladys Agüero Pérez tiene a su esposo de 69 años con una sintomatología por la que espera el ingreso para que su enfermedad sea diagnosticada por un profesional.
Desde ayer en esa situación, él está hinchado, tiene sus pies que parece que se le va a reventar, la barriga igual, dura como un palo, ni una medicina ni una ha tomado, y hay muchísima gente quejándose de esta situación.
Radio Televisión Martí se comunicó con el director del centro hospitalario, Pavel Noa, tras escuchar el relato sobre la demora en la atención a los pacientes en la institución que administra, colgó el teléfono y no logramos contactarlo de nuevo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El profesor y activista Pedro Albert Sánchez anunció que pedirá permiso a las autoridades cubanas para llevar a cabo una caminata con el objetivo de pedir la libertad de los manifestantes del 11J que continúan encarcelados. Albert Sánchez dijo a Radio y Televisión Martí.
La caminata queremos primero pedir el permiso amparado en las supuestas leyes que supuestamente funcionan para no estar ni al margen de la ley ni desafiar tampoco la ley, aunque confiemos o no en ellas. Y entonces después que hagamos eso, que ya estamos trabajando en eso, habrá que esperar la respuesta. Y cuando tengamos la respuesta, entonces tendremos el permiso o no tendremos el permiso. Y tendríamos entonces una disyuntiva, caminamos sin permiso o no caminamos o hacemos otras actividades. Me he sensibilizado mucho con los familiares, sobre todo con las madres que están dispuestas acompañarme. La caminata era algo personal que ya yo he hecho 3 veces y la he hecho del Caballero de París al Quijote. El Caballero de París es la esfinge del Caballero de París que hay acá en la Plaza de San Francisco de Asís en La Habana Vieja. Y el Caballero de París para nosotros es un símbolo de caballerosidad hasta el Quijote. El Quijote porque el Quijote es símbolo de una locura dentro de cierta cordura, un cierto altruismo, un cierto deseo de hacer justicia y ya la he hecho 3 veces. Las 3 veces han sido por la libertad de expresarnos, de reunirnos y de manifestarnos, porque es que tenemos ese derecho, en este caso por la libertad ya específica de esos muchachos que están presos por manifestarse. Y si no hay permiso, o habrá caminatas sin permiso o habrán otras actividades colaterales.
Esas las declaraciones de Pedro Albert Sánchez. El número de cubanos, en tanto, que intentan llegar a Estados Unidos aumenta. El éxodo por Centroamérica supera el 250,000 en unos 12 meses. Luis Guardia amplía.
Según datos de la patrulla fronteriza, 224,607 cubanos arribaron en el pasado año fiscal a Estados Unidos. De ellos, casi la totalidad, es decir, 220,908, lo hicieron por la frontera sur. Un dramático aumento de 1,647% en relación con 2020 y 571% respecto al año fiscal 2021. A este significativo incremento súmesele que en octubre, primer mes del corriente año fiscal, ya 28,848 cubanos han sido reportados entrando por la frontera mexicana. Según datos de la Guardia Costera estadounidense desde octubre, primer mes del presente año fiscal, 2,773 cubanos fueron interceptados por ese servicio, es decir, un 44% de los detenidos en todo el año fiscal 2022. El gobierno de Estados Unidos aboga por la inmigración legal, ha cumplido los protocolos pactados y superó el pasado año fiscal las 20,000 visas anuales prometidas. Pero La Habana, según sus críticos, ha divisado en los éxodos masivos una válvula histórica de escape para disipar la presión interna existente. Y este 2022 no ha sido la excepción. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Un tribunal argentino condenó el martes a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión por defraudación al Estado durante sus 2 mandatos como presidenta. Escuchemos.
Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La Corte, integrada por tres jueces, dio por probada la administración fraudulenta, pero desestimó la acusación de la Fiscalía de que la dirigente peronista de 69 años había liderado una asociación ilícita y para las cuales había pedido una condena total de 12 años de prisión. Fernández de Kirchner fue encontrada culpable de adjudicar de forma irregular durante sus dos mandatos 51 obras viales con fondos nacionales a Lázaro Báez, un empresario allegado, lo que supuso una defraudación al Estado por cerca de $1,000 millones. Y hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí, escuchando Tempranito y de Mañana. Como ya es costumbre, le damos la bienvenida otra vez al doctor Alberto Domínguez Valli, con el que vamos a comentar sobre el invierno, el flu, el coronavirus y cómo nos vamos a cuidar. Buenos días, doctor.
Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes.
Muy buenos días, doctor. Un placer.
Hola. ¿Cómo estás?
Aquí estoy. ¿Cómo está usted, doctor?
Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás?
Perfecto. Todo muy
bien. Me alegra mucho.
Gracias.
Doctor, mire, vamos a hablar brevemente sobre el tema de ciertos informes que se han dado sobre repuntes de coronavirus. ¿Esto tiene que ver por el propio virus en sí o por la época del año que viene, de que ahora hay menos calor?
Hay varios factores que están ligados a estos brotes que se están presentándonos en todas partes del mundo. Probablemente el más nombrado, el más reconocido, el que con mayor problema se ha presentado es el que tiene precisamente China. Pero en todas partes del mundo hay zonas en las que se presentan brotes. Y las razones son varias, pero la principal, la que va a la cabeza, es el hecho de del surgimiento de nuevas subvariantes del Omicron, de la variante Omicron. Esa es la más importante. Han habido de las tres o cuatro últimas variantes, al menos una o dos, que sabemos que infectan con más facilidad. El virus se ha venido especializando cada vez más en tener un mayor grado de infectibilidad. Y gracias a Dios la severidad no ha aumentado, pero sí ha aumentado la contagiabilidad. Entonces, esta es una de las razones. Nuevas variantes, entre ellas hay una específicamente que ha logrado desarrollar la posibilidad de no ser limitada por los anticuerpos producidos por las vacunas. Así que en este tipo de variable, quienes están vacunados tienen la misma posibilidad de ser infectados con la misma severidad que los que no han sido vacunados. Y la razón es porque la variante cambió. Las proteínas que vienen en la vacuna o que produce la vacuna y que llevan a la producción de anticuerpos ha tenido la posibilidad de desarrollar cambios en su estructura y eso hace que casi se comporte como un nuevo virus para el cual no hay vacunas. Gracias a Dios, la diseminación de esta última subvariante no se ha informado que sea muy grande, pero sabemos que existe. Ese es un factor. El otro factor es que todavía sigue existiendo un gran número de gente que no se ha vacunado. Yo podría decir que en el mundo es casi el 30% de toda la población mundial, y eso es muy alto. Eso es muy alto y eso ayuda a que cualquier variante, desde la inicial hasta las últimas que se han descrito, pues puedan seguir produciendo brotes locales de este tipo de enfermedad. Yo no he leído ningún artículo o reporte en el cual se le dé suma importancia o sea un factor significativo la temperatura correspondiente a verano o invierno. Eso se habló al principio de la pandemia. Realmente nosotros no vimos una diferencia importante con respecto a los cambios en la temperatura o en las estaciones del año. Así que esto sería lo que podría yo decirles de las cosas que sabemos recientemente.
Doctor, yo siempre que lo escucho hablar recuerdo cuando comenzó todo esto de la pandemia, del COVID, que estábamos, vamos a decirlo así en buen cubano, en pañales. Tanto
no?
Los médicos, los científicos, como las personas que no sabíamos qué camino se iba a recorrer hasta que llegó la vacuna, y bueno, ha sido bastante largo el camino. Pero por estos días he escuchado mucho y he leído sobre un término que se está replicando. Tripledemia. ¿Qué es esto?
Sí, la tripledemia es el hecho de que se nos han unido, como decimos nosotros, la peste con el mal olor. Se nos ha unido la anual estación de flu con la presencia aún del COVID. Y la tercera epidemia, por supuesto, los medios masivos también de comunicación, Exilda,
sí,
tratan de llamar la atención, empeorando la situación. La tripledemia sería diferente para cada sitio. Por ejemplo, en Cuba se podría decir que hay una tripledemia en la que las tres epidemias son el COVID primero, el segundo, el flu, que también allá en esta época pues da en forma más frecuente, como se da en Estados Unidos o en casi todos los países, especialmente nórdicos del globo. Y para Cuba sería el dengue. En ese sentido ellos tendrían una triplidemia. Aquí en Miami o en el sur de la Florida serían las dos primeras, es decir, el COVID y el flu. Pero la tercera no es el dengue. Aquí han habido uno, dos o tres casos de dengue reportados en el sur de la Florida, pero sí hemos tenido un aumento franco de los casos de meningitis porcina, y eso mucho más que en ocasiones anteriores. Y cuando eso sucedió hace aproximadamente unos 3 o 4 meses y se reportaron como 20 y pico de casos en 2 o 3 semanas que nunca se había reportado, pues alguien salió con el término de triplidemia. Es probable que para otro país, pues las dos, flu y COVID, estén presentes y ellas tengan alguna tercera enfermedad que está aumentando, que aumenta temporalmente, y utilizan ese término. Es más una forma de llamar la atención, por supuesto, de hacerle conocer a la comunidad de que uno tiene que cuidarse no solamente del COVID, tiene uno que cuidarse del flu, tiene que vacunarse contra el flu y tiene que vacunarse. Por ejemplo, yo hace aproximadamente un mes me puse mi última vacuna del COVID junto con el flu y junto con la de la neumonía, porque a mi edad yo tengo que recibir esa vacuna si no quiero estar más fácilmente expuesto a la neumonía, que es otra de las que podría en momentos como este aumentarse.
Por eso le pregunté sobre el término, porque cuando las personas comienzan a leer que hay una tripledemia, dicen, pero ¿y esto qué es? Y muchos no están claros de qué consiste. Y como usted bien ha dicho, son enfermedades que están y que, bueno, cuando las ponemos en un conjunto, pues se utiliza este término. Muy buena la explicación. Gracias, doctor.
Doctor,
hace
unos momentos usted dijo que debido a la mutación del virus, hacía prácticamente inofensiva las vacunas que existían. Para las personas que no están vacunadas, ¿no sería una razón de peso suficiente decir, bueno, ¿para qué me voy a vacunar si voy a correr el mismo riesgo que tú? Porque una nueva variante me deja tan indefenso como a ti que estás vacunado.
Bueno, para las personas que no se quieren vacunar, siempre habrán argumentos para no vacunarse. Y ese número de personas no es nada insignificante, es muy significativo. La respuesta a eso es una respuesta que es apenas lógica y que debería de pensarla quien así se cuestiona la importancia de la vacunación. Ok, la vacuna que hemos estado recibiendo no nos protege contra esa cepa específica, esa subvariante específica que recientemente se ha descrito. Pero mi amigo, la inmensa mayoría de los casos de COVID hasta ahora siguen siendo por la variante inicial, luego la Delta, luego el Omicron. Del Omicron por lo menos 5 diferentes subvariantes y todas ellas son evitadas, especialmente no la infección, se evita la hospitalización y las complicaciones severas con la vacuna. Así que ese no es un planteamiento que tenga validez como para justificar no vacunarse. Lo que pasa es que yo estaba hablando precisamente hace poco con los estudiantes que rotan por nuestros centros acerca de eso. Lo que pasa es que la politización de esta pandemia, que nunca se había presentado en la historia de la medicina con la fuerza y la destrucción que esta asociación ha producido, ha hecho que casi, no la mitad, pero por lo menos 30 o 40% de la población del mundo esté poniendo en tela de juicio, no lo que es curioso, ponen en tela de juicio lo que es la regla y le dan importancia extrema a lo que es la excepción. Si eso fuera así, basado en el hecho de que mueren 40,000 personas por accidentes de carro en los Estados Unidos y 4 millones quedan severamente afectados por accidentes de carro en los Estados Unidos, deberíamos definitivamente nadie utilizar un carro. Pero es que esa no es la regla, esa es la excepción. Y las ventajas de tener un carro en Estados Unidos y en nuestra vida diaria con el tipo de vida que vivimos, por supuesto que sobrepasa las razones por las cuales no deberíamos de meternos en un carro. La gente es curiosa, no tiene ningún problema en montarse en un carro, pero tiene problema en ponerse una vacuna que le puede salvar la vida. Todo depende cómo utilizas la información. ¿Y cuál es tu tendencia en estos casos, más política que científica? Yo no podía dejar de hablar de alguien que en nuestra área, en la Florida, lo que llaman the general surgeon, es decir, el director general del servicio de salud pública. Exacto. En la Florida. Ese señor es médico y ese señor es político. Y su posición es muchísimo más claramente política que médica. Él no debería de estar ejerciendo un puesto médico. Él debería estar ejerciendo un puesto puramente político. Y él ha hecho muchísimo daño a toda la población de la Florida hablando en contra de la vacuna. Yo les comentaba a mis compañeros, en 30 años que llevo ejerciendo la obstetricia y la ginecología, es curioso que yo nunca había tenido muertes maternas en mi población de pacientes. Bueno, este año tuve 2 muertes maternas, ambas relacionadas con la no vacunación de esos 2 pacientes. Se me han muerto 2 pacientes este año por COVID debido a que no se vacunaron. En uno de ellos, cuando finalmente murió esta señora, 32 años, con 2 niños y embarazada. Cuando muere ella, decide entonces finalmente la familia vacunarse porque ningún miembro de la familia se había vacunado. Esas son las consecuencias de la ignorancia y uno tiene que estar atento de cuál es la fuente real más confiable de información. Y en medicina, no pueden ser los políticos. Gracias. Ni pueden ser los medios masivos de comunicación. Claro.
Doctor, muchísimas gracias por estos momentos que nos ha regalado a Tempranito y de Mañana. Siempre es un placer contar con su presencia y sobre todo con su inteligencia.
Un abrazo enorme, doctor.
Para ti, Exilda, y para usted también, no sé cuál es el nombre, pero mil gracias a los dos por tenerme en el programa.
Gracias, doctor.
Gracias, doctor. .854, Tiempo Deportes con Pepe Lacayo.
Amigos oyentes de Tempranito y de Mañana, tengan todos muy buenos días y bienvenidos a los deportes aquí por esta su emisora favorita Radio Martí. Al rojo vivo la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022 y todavía más sorpresas gigantescas. Tenemos un equipo africano, Marruecos clasifica por primera vez en su historia a los cuartos de final del evento deportivo más importante del planeta, dejando en el camino a nada más y nada menos que a España. El partido se decidió por penaltis 3-0 a favor de Marruecos. Los españoles no pudieron meter ni un solo penalti. Después de 120 minutos de empate a cero, Marruecos derrotó a España y la eliminó en los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. ¿Quiénes fallaron por España? Pablo Sarabia, Carlos Soler y Sergio Busquets. Nada más y nada menos que el veterano y capitán del equipo, Sergio Busquets, el ex campeón mundial, falló un penalti que prácticamente eliminó a España en los octavos de final. En el otro partido que se jugó ayer, Portugal aplastó a Suiza 6-1, y eso que Cristiano Ronaldo no comenzó el partido en el terreno de juego. Se había quejado cuando lo sacaron a mediados de la etapa complementaria, cuando Portugal perdió contra Corea del Sur, y aquí no lo metieron, sino que hasta mediados de la etapa complementaria, pero Portugal no necesitó a Cristiano Ronaldo. Aplastó a Suiza 6-1, clasificando a los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol. ¿Qué significa esto? Bueno, ya tenemos los cuatro cruces para los cuartos de final. Todo arranca el viernes a las 10 de la mañana, hora de Cuba. El actual subcampeón mundial Croacia se enfrenta a Brasil. Mientras que ese mismo viernes, pero a las 2 de la tarde, hora de Cuba, Holanda contra Argentina, o Países Bajos, como le están diciendo ahora. Así le están diciendo a Holanda en este Mundial. Una revancha de la final 1978, cuando Argentina derrotó a Holanda 3-1 en tiempo suplementario para levantar el trofeo del Mundial. Y luego el sábado 10 de diciembre a las 10 de la mañana, Marruecos versus Portugal. Y luego a las 2 p.m., Francia contra Inglaterra. Se va un campeón mundial el sábado. A propósito, el que gane ese partido entre Francia e Inglaterra se enfrenta al ganador de Marruecos-Portugal, y el que gane el partido entre Croacia y Brasil se enfrenta al ganador entre Holanda y Argentina. Así que existe la posibilidad de una semifinal entre Argentina y Brasil, y también existe la posibilidad de una semifinal entre Francia y Portugal. Así que, como les dije, al rojo vivo la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, ya solamente hay 8 sobrevivientes. A partir del sábado, solamente vamos a tener los finalistas y los que van a disputar el tercer puesto. Así que, una vez más, España eliminada por Marruecos 3-0 en penaltis tras un empate de 0-0 durante 120 minutos, y Portugal aplastó a Suiza 6-1, convirtiéndose en el octavo y último país en clasificar a los cuartos de final. Vámonos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Tenemos una jornada bastante activa justamente hoy miércoles, y todo arranca a las 7 p.m. Los Clippers de Los Ángeles, lo crean o no, en este momento el mejor equipo que está jugando en Los Ángeles no son los Lakers, son los Clippers. Juegan contra Orlando Magic, el peor equipo de toda la NBA, con 5 victorias y 20 derrotas. Los Hornets contra los Nets a las 7:30. Los Halcones de Atlanta contra los Knicks a las 7:30. Los Lakers de Los Ángeles, con 10 victorias y 12 derrotas en Canadá, contra los Raptors de Toronto, que tienen 12-12. También esta noche a las 8 p.m., Chicago Bulls en casa contra los Wizards de Washington. Oklahoma City Thunder contra los Grizzlies de Memphis. los Reyes de Sacramento contra los Bucks de Milwaukee, los Bucks con 17 victorias y 6 derrotas, Indiana Pacers contra los Timberwolves de Minnesota, los Pistones del Detroit contra los Pelícanos, el Utah Jazz recibe a los actuales campeones nacionales, Guerreros de Golden State, que tienen solamente 13 victorias y 12 derrotas, y por último los Celtas de Boston, con sus 20 victorias contra los Soles de Phoenix, los actuales subcampeones nacionales Celtas de Boston, jugando muy, pero muy bien en lo que va esta temporada. Y una vez más, Tom Brady, el quarterback o mariscal de campos de los Tampa Bay Buccaneers, del fútbol americano de la NFL, mostrando que un hombre de 45 años puede todavía jugar excepcionalmente bien este deporte del fútbol americano, que no es para cualquiera, en la victoria de su equipo el lunes por la noche o martes por la madrugada sobre los Santos de Nueva Orleans. Tom Brady completó 281 yardas en el aire con 2 touchdowns adicionales. En lo que va esta temporada, Tom Brady lleva 3,400 yardas de pases en el aire, 16 touchdowns y otras 600 yardas corriendo el balón. Recuerden, tiene 45 años de edad y los Bucaneros de Tampa Bay con 6 victorias y 6 derrotas. Casi todas las victorias podríamos decir que gracias al brazo de Tom Brady, que futuro miembro del Salón de la Fama de la NFL. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve y un minuto de la mañana. Se acaba de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia, queridos amigos. Se acaban de perder una hora de programa, pero todavía nos queda otra hora de programa. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Zayas Bazán, en los controles a Teudi Giró, en la sala de redacción los dos Jorges, Orellana y Jauregui, Xilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, la pieza clave, el oyente, la pieza clave de este programa.
Yo pensé que se te había olvidado tu nombre, pero no, ya veo que
bueno,
no.
Se lo olvidó a Bali.
Cosas que pasan. Señores, gracias por estar en la sintonía, gracias por estar desde bien temprano con Tempranito y de mañana, y también a los que se han ido incorporando poco a poco a la sintonía. Un placer, Yermo, como siempre dice mi colega acá, estar con ustedes y bueno, saber que nos escuchan y saber que están pendientes a todas las noticias, a la información y a todo lo que les contamos acá en Tempranito y de mañana. Siempre les recuerdo el correo por si hay alguien por ahí que no se lo sabe y quiere escribir, y es tempranitomarti@gmail.com. Y bueno, que llamen.
Sí, señor. Sí, señor. Llamen por teléfono al 305-437-7118. 305-437-7118. Y a Mandy Quincalla, pues le voy a dar la dirección de aquí, de donde estoy, para que me mande una colección de postalitas de pelotero. Desde que yo era chiquito, dale, coleccionaba. Dale, mira, Exilda, a lo mejor tú no te acuerdas de eso, pero antes...
No, yo soy más joven que tú.
Sí, por los años 60 y pico, largos, 70 y pico, salían las fotos de los peloteros y yo las recortaba y tenía un álbum de una finca que nos quitaron esta gente, ¿no? Y en el libro de contabilidad de la finca tenía puesto la foto de Capiró y Miguel Cuevas y Blandino y esa gente. Sí, señor, sí, señor. Son las 9:03 de la mañana, tiempo de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. Estas son las noticias a esta hora. Denuncian maltratos que continúan sufriendo presos políticos de la causa 11J. Tomás Cardoso amplía.
Continúa el acoso y las precarias condiciones en contra de los presos condenados por el 11J en las prisiones cubanas, denuncian sus familiares. Este lunes fue la visita en la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, del preso Jorge Luis García García, con 13 años de condena por su participación en las protestas en Palma Soriano, informa su padre Jorge García Lujo.
Una visita de 30 minutos porque ayer fue el cumpleaños de él. Las condiciones están muy malas en Boniato. Los presos están pasando hambre y la falta de medicina. Estamos esperando a ver que el mundo reclama esa libertad de toda esa gente que están presos injustamente. La falta de alimento que hay en las prisiones da lástima ver los presos como están flacos. Este mundo tiene que haber algún día justicia. Es una injusticia que hay aquí en Cuba, una injusticia, un crimen que están haciendo con una población en las prisiones.
Siguen los maltratos por órdenes de la seguridad del Estado en el penal de Quibicán, en Mayabeque, contra Juan Enrique Pérez Sánchez, cumpliendo 8 años de cárcel, quien reside en Las Vegas, en Nueva Paz. Cuenta su esposa, Dayana Granda Batista.
Lo último que pasó con él fue que le robaron todas sus pertenencias, todas desaparecieron. A él, que es del 11 de julio, a él allí no hay medicamento. Ya fui a Quincicá y puso una queja también. A ver si pasa algo. El ensañamiento con Juan Enrique, por el carácter de Juan Enrique. Él sigue normal con sus ideas, él no cambia.
También este lunes se demoró la llamada telefónica semanal que realiza el preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano. Y cuando ocurrió, se realizó en presencia de un oficial del penal, cumpliendo 6 años de condena en la prisión de máxima seguridad de Kilo 8, quien permanece en celda de castigo y ya sufre de hipertensión arterial, denuncia a su madre, Alex Marcano.
Enfermado a mi hijo. Él no está normalmente en su estado de salud mental. Por supuesto, en la circunstancia que él se encuentra ya tanto tiempo, ya hoy hace 1 mes 17 días. Yo temo que mi hijo esté coaccionado, que mi hijo esté torturado psicológicamente para que él diga lo que ellos deseen. Se está jugando con la salud y con la vida de mi hijo. Pago responsable a la seguridad del Estado, que es quien dirige toda la maniobra que utilizan con mi hijo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Grupos políticos latinoamericanos criticaron la posición del Parlamento Europeo con relación a Cuba. Yolanda Huerga amplía.
El Frente Hemisférico por la Libertad y la Asamblea de la Resistencia Cubana sostuvieron este martes un encuentro con eurodiputados para denunciar el financiamiento de la Unión Europea al régimen de La Habana. Invitados por el diputado de Vox, Germán Tersch, estuvo entre otros en la reunión el exdiputado costarricense Dragos Dolanescu, presidente del Frente Hemisférico por la Libertad, que trajo a colación el vínculo del régimen de los Castro con el mandatario ruso Vladimir Putin. Dolanescu agregó que todo lo que pasa en Venezuela, Nicaragua y cualquier partido de la izquierda latinoamericana pasa por La Habana. El exsenador de México, René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, expuso que la subvención a la dictadura comunista viene fundamentalmente de países democráticos.
La Unión Europea ha tenido una serie de financiamientos a la isla, por ejemplo, en créditos que el Club de París le dio y que el Club de París mismo les acaba de condonar el 76% de la deuda hace 2 años, 8.500 millones de euros condonados, es decir, regalados a la dictadura. Y todavía en este año se les ha otorgado millones de euros en diversos programas.
La reunión entre diputados europeos y grupos políticos latinoamericanos se celebró en el marco de un foro dentro de la cumbre del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, una iniciativa entre la Unión Europea y América Latina para luchar contra la amenaza del narcocomunismo y la dictadura en la región. En la misma línea, el diputado del Parlamento de la República Dominicana, Elías Bessing, indicó que la Unión Europea no debería financiar un sistema político dictatorial con fundamentos totalitarios cuyo principal objetivo es mantenerse en el poder. Por su parte, Germán Tersch tildó de obscena la protección del Parlamento Europeo a Cuba desde las históricas protestas contra el régimen el 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Durante la segunda jornada de las audiencias orales de la disputa marítima entre Nicaragua y Colombia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Bogotá afirmó que las pretensiones de Nicaragua de delimitar su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas y dentro del espacio de otro país pueden tener implicaciones mundiales. El canciller colombiano Álvaro Leiva declaró:
Colombia insiste en que no existen bajo el derecho internacional constitucionario normas que le permitan a un Estado sobreponer sus pretensiones de una plataforma continental extendida sobre la zona económica exclusiva de otro Estado. Nuestros expertos le expusieron a la Corte que, en la gran mayoría de casos de delimitación de plataforma continental extendida, los Estados han respetado la zona económica exclusiva de terceros países, ratificando así nuestra tesis sobre la inexistencia de normas constitucionarias al respecto, que es en el últimas lo que la Corte nos pedía que respondiéramos. Si bien esta semana el tribunal no tomará decisión alguna, le puedo asegurar a la opinión pública que contamos con una defensa jurídica y técnica de primer nivel que ha estado concentrada en la defensa de la soberanía nacional. Y por primera vez tenemos una coagente representando a la comunidad raizal. Ahora lo que sigue mañana y el viernes son las respuestas a los alegatos de ambos países, así que por ahora no les puedo adelantar mucho más de lo que se dijo públicamente en la audiencia.
Esas las declaraciones del canciller colombiano Álvaro Leiva, que participa ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en un caso entre Colombia y Nicaragua por disputa marítima entre los dos países. El desalojo de una comunidad al norte de Guatemala que reclamaba las tierras como propias ha sido escenario el martes de violentos enfrentamientos entre policías y comunarios. La fiscalía dijo que tras una denuncia se realizaron en el lugar allanamientos en busca de armas de fuego robadas. También se negó que hayan personas heridas, pero los comunitarios denunciaron abuso policial en las redes sociales. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Silvia y Jacobino.
Nueve y once minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Orellana por este boletín informativo. 7 de diciembre, Exilda, 7 de diciembre para nosotros que estudiamos la historia de Cuba. Desde chiquitico nos enseñaron que el 7 de diciembre es un día luctuoso por la memoria del lugarteniente del Ejército Libertador Antonio Maceo y Grajales, el titán de bronce fallecido en combate. Así que, bueno, pues nada, se perdió una de las mentes más preclaras y uno de los hombres más valientes en la guerra de la independencia de Cuba. Siempre se le rinde tributo al general Maceo, que descanse siempre en paz y que siga siempre, bueno, pues guiando los destinos del pueblo de Cuba. Un tributo siempre merecido y honrado al titán de bronce hoy 7 de diciembre. Y ahora son las 9 y 12 minutos de la mañana. Aquí en Tempranito y de Mañana es un honor tener como invitado al escritor cubano habanero Antonio Orlando Rodríguez, a quien le damos los muy buenos días.
Buenos días a ustedes. Gracias por invitarme. Y una pequeña corrección, aunque viví desde muy niño en La Habana, pero realmente nací en Ciego de Ávila. Así que soy avileño.
Camagüeyano. Entonces, señor Rodríguez, no le iba a los industriales. Le iba a Ciego de Ávila.
No, sabes que nunca me ha gustado la pelota. No tengo ni la menor idea de cómo funciona ese juego. Veo unas personas corriendo con una pelota y un bate y no entiendo nada.
Bueno, ya somos dos. Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a Tempranito de Mañana. Un placer conversar con usted en esta mañana.
Lo mismo.
Señor Antonio Orlando Rodríguez, se escribe mejor de joven o de adulto? ¿Le nacen a uno mejor las ideas en cuál etapa de la vida?
De joven escribes con algo irrepetible, que es con espontaneidad y con entusiasmo. Y escribes además sin preocuparte tanto de la escritura y sin ocuparte de lo que van a pensar los demás. A medida que vas madurando, al menos ese fue mi caso, comencé a obsesionarme con la calidad de la escritura, con la riqueza del idioma español, con llevarlo a domarlo y hacer de él lo que yo quería. Y entonces se vuelve un poco más complicado porque eres más consciente en la medida en que más te conocen de que hay más ojos sobre tu escritura. Yo a veces añoro, yo y otros escritores de mi generación que nos reunimos, añoramos aquellos tiempos en que escribíamos simplemente sin darle muchas vueltas al asunto, sin ser tan perfeccionistas.
El mundo de la literatura veo que siempre ha estado bueno en su vida. Usted comenzó escribiendo y, bueno, recibiendo muchísimos premios que estamos leyendo acá en esto que tenemos delante y hemos estado analizando para poder conversar con usted en el día de hoy. Literatura infantil, literatura para adultos, el mundo de la fantasía, pero también el mundo de la radio. ¿Dónde se ha sentido más cómodo?
Yo siento un cariño extraordinario por la radio. Yo escribí un programa diario para niños en Radio Progreso que se llamaba, o se llama, no sé si existirá, La Familia Pirulí, y fue una de las etapas que yo fui más creativo y que disfruté más, porque a pesar de que era un trabajo muy exigente, muy violento, escribir un libreto de 20 minutos todos los días, trabajaba con un cuadro de actores de primerísima calidad y con una directora maravillosa, Carmen Solar, y recuerdo esa etapa como una etapa de gran, muy estimulante. Casi simultáneamente comencé a publicar libros para adultos y me fui alejando de la radio, pero lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Sin embargo, ya después los libros me absorbieron. También durante un tiempo hice televisión, pero finalmente me concentré en la escritura, ¿no? Que realmente es mi gran amor.
Antonio, cuando usted dice los libros me absorbieron, siempre tengo la curiosidad de preguntarle a un escritor cuánto de vida se pierde, de vida cotidiana se pierde cuando está inmerso en la creación de un personaje en función de terminar una novela.
Bueno, cuando yo escribí la novela Chiquita, que de Chiquita solamente tiene el título, es una novela de 500 páginas, fueron aproximadamente 7 años de mi vida en los que, casi sin exagerar, puedo decirte que cada día, cada uno de mis pensamientos estaba en función del personaje y de los problemas que tenía que sortear con la novela y de la información que necesitaba reunir para la novela. Fueron 7 años entre la investigación y la escritura. Entonces, un libro te puede obsesionar y puede convertirse en el centro de tu vida, literalmente, estar desde la mañana hasta la noche. Afortunadamente son etapas. No todos los libros te demandan la misma esa misma entrega, pero puedes prácticamente desconectar de la realidad e irte a vivir a otra época con tus personajes.
Cuando usted sale de Cuba, pues sigue inmerso en todo esto del mundo literario. Estoy viendo por acá que estuvo mucho tiempo en Colombia y fundó, fue subdirector de Fundalectura y participó en muchas cosas que tienen que ver con la literatura infantil. Me parece que un poco atrapado también por esto y por ahí quiero caer en la Fundación Cuatro Gatos. Explíqueles a los oyentes cómo surge esta fundación, sus objetivos y qué satisfacciones le ha dado un proyecto como este.
Bueno, cuando mi esposo Sergio Andricaín y yo llegamos a vivir a Estados Unidos, después de vivir muchos años en Costa Rica y en Colombia, nos dimos cuenta de que estábamos en otro contexto cultural, que el idioma, aunque se hablaba mucho español, el español no era el idioma oficial, y nosotros no queríamos desvincularnos totalmente de la literatura infantil a la que le habíamos dedicado muchos años de vida. Y así pues surgió este proyecto, Cuatro Gatos, que primero comenzó como una revista en internet que alcanzó una extraordinaria audiencia y después se convirtió en una fundación, Fundación Cuatro Gatos, que se rige por las leyes del estado de Florida y es una fundación con la que, sin abandonar el trabajo en internet, que es un trabajo abierto, de acceso gratuito, que puede ser consultado por cualquier persona desde cualquier lugar del mundo, pues la fundación nos daba la oportunidad de trabajar en nuestra ciudad de Miami, con nuestra comunidad, con los niños, con los jóvenes y con los adultos. Y nuestra principal meta es la defensa de la literatura y de la lectura en español. Es la conservación de todo el patrimonio cultural hispano. Esa es como, digamos, parte de la misión de la Fundación Cuatro Gatos.
Antonio, cuando rescatar el hábitos de lectura a veces se nada a contracorriente, ¿cuánto le duele a un escritor ver que las nuevas generaciones maltratan el... Primero no leen, muchos no leen, otros sí, pero muchos no leen. Y hay una tendencia a maltratar el idioma a la hora de mandar mensajes de texto, correos electrónicos. ¿Cuánto le duele a un escritor que haya una tendencia a minimizar la esencia de la literatura?
Bueno, duele muchísimo porque un verdadero escritor vive enamorado del idioma, de su idioma, y por supuesto lo que quiere es cuidarlo, enaltecerlo, y eso que mencionas es muy cierto. Los jóvenes leen muchísimo, pero no leen lo que nosotros quisiéramos, es decir, leen muchas cosas banales, intrascendentes, que no son verdaderamente artísticas, sin valor. Están ejerciendo el acto de leer, pero no leyendo literatura, que son dos cosas muy distintas, ¿no? Y por otra parte, ese maltrato del idioma es cierto. Pero lo terrible es que no solamente los jóvenes maltratan el idioma. Lo terrible es que muchas editoriales, sobre todo editoriales nuevas, de editores más jóvenes, publican libros llenos de errores. Hasta en la cubierta del libro, hasta en el título te encuentras errores. Entonces, eso me parece más lamentable porque es un atentado al idioma que se va generalizando silenciosamente, ¿no?
Antonio, a veces yo discrepo un poco. He visto que los jóvenes también se siguen acercando, todavía se siguen acercando un poco a la literatura, ¿no? Pero quizás es mi punto de vista porque tengo jóvenes en mi casa y veo que siguen comprando libros, ¿no? Quizás también es lo que se aprende en el hogar y como tú los eduques, eso tiene que ver mucho, ¿no?
No, sí. Estoy de acuerdo totalmente sí. Contigo. Siempre esa frase de ahora se lee menos...
Claro, con la tecnología.
Antes, yo nunca estoy de acuerdo con eso, porque el acceso al libro se ha democratizado en muchos países, se ha combatido el analfabetismo, ahora hay más personas en general que leen, hay muchísimas más bibliotecas en todo el mundo, y eso hace que el encuentro con el libro sea más factible, es decir, no podemos decir que ahora se lee mucho menos que antes, porque no nos... Creo que no estaríamos haciendo justicia, la verdad. Lo que digamos que no se lee como quisiéramos.
Como uno quisiera.
Y que no se lee lo que quisiéramos.
Es verdad, en eso coincido. Los premios. Los premios ayudan al alma. Los premios ayudan a seguir. En el año 2010 usted fue escogido como uno de los 100 latinos más sobresalientes de acá, de la ciudad de Miami. Y recientemente obtuvo por unanimidad el premio iberoamericano SM de literatura infantil y juvenil. ¿Cuánto representó esto para usted?
Perdón, no te escuché la pregunta.
Le estaba preguntando acerca del premio final. Iberoamericano. Ajá. ¿Y cuánto ha representado estos premios y todos los que ha obtenido durante su vida? Pero fundamentalmente
he obtenido muchos premios. Como ya había obtenido el premio Alfaguara, que es un premio con mucha repercusión, ya estaba preparado para recibir este, fue una gran sorpresa, pero no me impactó tanto, y es un extraordinario honor, porque este es un premio que se otorga por toda una vida, por toda una carrera. Entonces, eso lo hace particularmente valioso. Pero para un premio uno nunca está preparado. Siempre es una sorpresa y siempre te despierta muchas preguntas. En el caso de este premio, que es por una toda una carrera, hace que mires hacia atrás, que hagas un balance de lo que has hecho, que digas, bueno, estoy contento, no estoy contento, faltó esto en esta etapa, falló esto otro, en esta etapa fue sobresaliente por esto, y hace también que mires hacia adelante, ¿no? Entonces los premios pues, siempre son gratificantes, sobre todo cuando ya los recibes casi a los 50 años de estar escribiendo, porque empecé muy joven, ¿no? Entonces, sí, son muy, muy gratificantes.
Pero un premio, en el caso suyo, Antonio, ¿es un obstáculo que quizás lo lleva a seguir escribiendo con más velocidad por el hecho de la satisfacción de haberlo logrado? Es decir, bueno, ya lo conseguí, ya puedo aminorar la marcha. ¿Eso le puede pasar a usted?
No, yo soy un escritor de cocción lenta. Yo no me siento a escribir como otros autores todos los días, ni tengo metas de tengo que escribir tantas páginas al día. Yo escribo cuando me apetece, cuando tengo ganas, cuando tengo algo que me parece interesante contar. Entonces, para mí, ni la rapidez ni la cantidad de páginas son importantes, sino el deseo de escribir y tratar de lograr una obra que se corresponda con lo mejor que yo pueda dar en ese momento, ¿no?
Antonio, ¿y usted escoge un público determinado que sabe que lo va a seguir o escribe en sentido general y dice, bueno, que me lea el que apetezca leer mi libro?
Así mismo, como es la segunda opción. Yo trato de escribir sobre todo pensando en mí, en lo que a mí me gusta leer, en lo que yo quiero contar, en lo que me divierte escribir o me preocupa, y siempre aparecerá algún lector para ese libro, ¿no? Además, como no escribo géneros, es decir, no escribo novelas policíacas, no escribo libros de misterio, que son géneros detectivescos, que son géneros que tienen un gran público y que uno tiene que cumplir determinadas reglas, pues yo escribo y el que quiera leerlo, pues lo leerá, así de sencillo. Y si no lo quiere leer, pues habrá otro que lo lea.
Bueno, y siguiendo la pregunta de mi colega, ahora mismo, ¿qué escribe? ¿Qué escribe Antonio por estos días?
Bueno, acabo de escribir que me costó mucho trabajo el discurso que tuve que leer en la entrega del premio SM durante la FIL Guadalajara. Estoy tratando de recuperarme de ese esfuerzo. Y quiero escribir unos cuentos que estoy dándole vueltas, pero ya vendrán en su momento. Cuando tengan que ser escritos, ellos lo exigirán.
Aparecer, ¿verdad? Para bien de los lectores.
Y el cuento desgasta menos, ¿verdad?
Por la brevedad, porque no es lo mismo escribir una novela de 500 páginas que te puede tomar 5 años, claro, 7 años, como ha sucedido en mi caso, que un cuento que, bueno, puede demorarte unos días escribirlo, aunque después lo pongas en una gaveta y lo estés trabajando durante meses o durante años, pero la escritura fue mucho más concisa, te demandó menos tiempo por las características del género.
Señor Antonio Orlando Rodríguez, muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos aquí en Tempranito y de Mañana. No siempre se tiene a mano un buen escritor laureado como usted para hacerle una entrevista, así que gracias por esto, por este tiempo que nos ha regalado.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes dos. Me encanta que esta transmisión se pueda oír en Cuba, porque generalmente los premios que me han otorgado no se divulgan en la isla. Entonces me encanta que a través de ustedes alguien se entere de que un escritor cubano ha ganado el premio más importante que se otorga a la literatura infantil en español en toda Iberoamérica.
Gracias, Orlando. Gracias. Y que siga esa senda de éxitos.
Son las 9 con... Ay, que se tarda un poquito, pero es que no puedo porque ya estoy aprendiendo. Y son las 9 con 28 minutos de la mañana, porque la hora...
es la que es.
Ahí vamos con el estado del tiempo. Amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte de la mitad oriental y ocasionalmente nublado en el norte de Guantánamo, con aisladas lluvias en el resto del archipiélago. Será poca la nubosidad durante la mañana. Desde la tarde estará parcialmente nublado todo el país, con aisladas lluvias en localidades de la costa norte de la mitad oriental, y serán escasas en el resto del archipiélago. La tarde será ligeramente cálida. En la noche las temperaturas serán inferiores, fundamentalmente en localidades del interior. Los vientos van a soplar de región nordeste en la región oriental y alcanzarán los 30 kilómetros por hora. En la noche serán superiores en zonas de la costa norte. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de los litorales, excepto en el sur central, donde la mar estará tranquila.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Al duro y sin guantes se viste de gala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, el youtuber cubano Dagoberto Daguito Valdés, especialista en balompié internacional, se une a nuestro equipo. No se pierdan los comentarios y análisis de Daguito en Al duro y sin guantes.
Al duro y sin guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pero Margarito, muchacho.
Estoy moviendo la lengua, chica. Vamos. Son las 9 y 30 minutos de la mañana. No puedo yo. Si yo respiro, no bailo. Y si bailo, no puedo mover la lengua. Son cosas que no puedo hacer.
¿Tú eres
la
de
misma
esas
vez?
Personas que no pueden, que no son multitask?
¿Multi qué?
Ah, eso mismo. Multitareas.
No. Ah. Yo bailo, pero aguanto la respiración. Y entonces después hago así, ¡pum! Y exploto como un globo. No, entonces, no puedo.
No bailes.
No, yo no puedo bailar y respirar a la misma vez.
Baile,
yo no sé qué me pasa.
No, qué cosa, señores. Qué horror lo que tengo al lado. Gracias por la sintonía. Gracias a todos esos oyentes que han estado acompañándonos durante toda esta mañana acá del deslizador de la semana, ¿no?
El obligation.
El ombliguito de la semana. Tú no me has contado absolutamente nada hoy.
Cosas que sucedieron un día como hoy, 7 de diciembre de 1732, en el barrio de Covent Garden, en Londres, se inauguró la Royal Opera House. Ah, 1941, y esto fue tremendo. En Hawái, la Marina Imperial Japonesa lanzó su ataque a Pearl Harbor. Sobre esto se han visto documentales con imágenes reales, se han hecho películas, series, documentales, libros, de todo. 1988, en Armenia ocurre el terremoto de Spitak, que destruyó varias ciudades y causó más de 70.000 muertes. 1991, un día como hoy, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas firmó un tratado y pasó a llamarse Rusia. Se acabó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La inquebrantable amistad. ¿Te acuerdas aquella, la inquebrantable amistad?
Sí, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo muy bien de todo. Bueno, de todo.
Son las 9 y 32 minutos de la mañana y ahora nos vamos a un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, Alfredo. Este miércoles se cumple el 126 aniversario de la muerte en combate del lugarteniente general Antonio Maceo y Grajales, uno de los principales protagonistas de la gesta independentista cubana. Antonio Maceo y Grajales nació el 14 de junio de 1845 y también su padre fue venezolano, Marcos Maceo, y su madre, Mariana Grajales, una santiaguera hija de dominicanos.
aumento de salarios a empleados del Poder Popular va profundizando el déficit fiscal en Cuba. José Luis Ramos informa.
Aumentar los salarios de los empleados de los órganos municipales y provinciales del Poder Popular va a generar mayor inflación, un incremento en la deuda pública, aseguró el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, después que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió la resolución 24 del 2022, que presenta un sistema salarial para los empleados del Poder Popular.
Bueno, hoy en día el gobierno cubano está sencillamente subiendo los salarios de todos los funcionarios públicos vinculados a los órganos del Poder Popular, dicho sea de paso, asamblea provincial y asambleas municipales, y todo lo que está, vamos a decir, en torno a ello. Y esto realmente, bueno, sin un respaldo productivo, en medio de un déficit fiscal pronunciado, ya, bueno, está aumentando aún más la carga pública, y por tanto es imposible mantener ese gasto, a no ser que sigan imprimiendo más dinero, colocando más dinero en el mercado, generando más inflación, y por tanto destruyendo la poca economía que ya va quedando dentro del escenario cubano. Sobre todo eso va a encarecer más aún los precios.
Hay diferencia en los salarios, señala Rodríguez Pita. Con la medida se benefician los gobernadores provinciales del país, cuyos salarios ascenderá a 8.510 pesos, los vicegobernadores a 8.010 y los jefes de secretaría a 7.660 pesos. Llama la atención que el gobernador de La Habana recibirá un salario de 9.010 pesos mensuales, 8.510 el vicegobernador y el jefe de secretaría, 8.010 pesos, señala la resolución.
Lo más singular de todo esto es que está aumentando la partida de gasto público, sí, pero los ingresos a presupuesto del Estado todavía sigue siendo insuficiente, y eso es la causa de que tengamos también esa grave crisis económica en el país. Esto no se puede comprender realmente en ninguna lógica, porque es un gobierno que está sumido en la miseria extrema y no plantea en ninguna instancia medidas austeras para, vamos a decir, generar mayor participación al sector privado, empoderar aún más a los consumidores. En ningún momento está planteado esto, al contrario, es decir, hay una marcha y una recontramarcha en favor del sector público, pero sobre todo de los funcionarios burocráticos del sector público, que son, vamos a decir, esos funcionarios, la mano que acompaña al brazo ideológico del Partido Comunista.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La plataforma cubana De Frente pidió en una carta la mediación del Papa para liberar a los presos políticos. Manuel Cuesta Morúa dijo:
de los presos y las presas políticos en Cuba es un tema crucial, es casi una premisa obligada para todos los actores de la sociedad civil, activistas de derechos humanos, políticos, es la condición de la posible democratización del país y además una cuestión humana. Y hemos aprovechado desde el frente para enviar una nota al Papa, que afortunadamente últimamente se ha venido interesando por la situación específica de los más vulnerables, de los más débiles, de Ucrania a África y a otros países, y queremos que incluya a Cuba en eso. Y pedirle, en la estela de la que ya había hecho la conferencia de obispos católicos, pedirle que interceda para la liberación de los presos políticos, interceda a través de la demanda de una amnistía. Es importante y es fundamental que lo haga y que se haga el Vaticano. Esperamos tener una respuesta clara y positiva, y en eso seguimos trabajando.
Esas las declaraciones de Manuel Cuesta Morúa. En la República Argentina, un tribunal condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Juan Ignacio González.
La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner dio un contundente mensaje de rechazo a la condena y desde su despacho en el Senado acusó al multimedio Clarín y a la corporación judicial de buscar venganza con su inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida.
No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada.
Aunque no irá a prisión, ya que el fallo no está firme y restan dos instancias de apelación. apelación, la líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, dijo que es una clara señal que se terminó la impunidad.
Entonces ella es una golpeadora serial, atropella a las instituciones, atropella a las personas.
Mientras, los movimientos sociales que marcharon a tribunales, encabezados por el dirigente Luis de Lía, sostuvieron que se trata de una persecución política.
Que volvamos a recuperar para la República la independencia del Poder Judicial, de donde los poderes del Estado son violados por los factores del poder económico. Pero digo, el plan Loeffler fue aplicado por la política exterior norteamericana para todo el continente. Se tiene que terminar.
Sin embargo, el fiscal José María Campagnoli remarcó que esto demuestra la complicidad de empresarios y el poder político corrupto.
Con la cantidad de terrenos, de propiedades, de autos, de riqueza que se le ha dado, cuando empezó con una empresa Austral Construcciones que tenía cero de ganancia. De la noche a la mañana, el tipo pasó a ser una de las personas más ricas del país y alguien tan vinculado al poder que se haya enriquecido tanto.
Desde el Congreso, las fuerzas políticas aliadas al gobierno mantendrán su respaldo y enfrentarán al poder económico, dijo el diputado del Frente de Todos, Oscar Parrilli.
Se puede ir contra todo menos contra los grupos económicos, los grupos mediáticos, los grupos de espionaje. Contra eso está vedado que la dirigencia política argentina se anima a tomar alguna medida afecto a sus intereses.
Luego de esta renuncia, el peronismo deberá buscar un candidato para las presidenciales de 2023. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
En Venezuela, activistas de derechos fundamentales piden a los estados partes estar vigilantes ante posibles actos de represalia contra las víctimas por su participación en el proceso de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
La Sección para Participación y Reparación de las Víctimas de la Corte Penal Internacional habilitó un formulario para recoger opiniones y preocupaciones de víctimas del procedimiento en el que los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal decidirán si autorizan al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, retomar la investigación Venezuela 1, suspendida luego de que el Estado venezolano solicitó un aplazamiento de la investigación, argumentando que se encuentra indagando presuntos hechos punibles. Calixto Ávila, representante en Europa de Provea, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, subrayó que las informaciones serán de carácter estrictamente confidencial.
El Estado venezolano tendrá solamente acceso al resumen que se ha enviado por la Secretaría de la Corte Penal Internacional.
Desde La Haya, Calixto Ávila alertó a los estados partes del Estatuto de Roma sobre la necesidad de garantizar la participación de las víctimas dentro del incidente que se ha abierto en la situación Venezuela.
El objetivo ha sido alertar a los estados partes sobre la situación de las víctimas en Venezuela y la garantiza y la necesidad de que estén pendientes de cualquier acto de intimidación o represalia contra las víctimas y contra las organizaciones que participen en el proceso en la Corte Penal Internacional.
En noviembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad en virtud del artículo 18.2 del Estatuto de Roma, hecho cuestionado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y por último, aquí en el país, en Estados Unidos, la Comisión de la Cámara de Representantes, que investiga el asalto del 6 de enero del 2021 al Capitolio de Estados Unidos, emitirá recomendaciones penales al Departamento de Justicia al concluir su investigación y tiene previsto presentar su informe a fin de año, informó el presidente del panel. El representante demócrata Benny Thompson dijo a la prensa que la comisión ha decidido recomendar acciones penales contra diversas personas, pero se negó a revelar quiénes son o si el expresidente Donald Trump está entre ellas. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Son las 9:42 de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Orellana por este segmento informativo. Exilda, rápidamente, cumpleaños de personas famosas que nacieron un día como hoy, 7 de diciembre, pero de 1598. Oye, como ha llovido desde allá aquí. 1598 nació en Nápoles, pero los napolitanos le dijeron adiós y los romanos le abrieron la puerta a Gian Lorenzo Bernini, este escultor, arquitecto y pintor italiano. Así que nació un día como hoy Bernini de 1598. Muchas cosas se le deben a Bernini, obras notables, el diseño de la Plaza de San Pedro, el éxtasis de Santa Teresa, la fuente de los cuatro ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Nació un día como hoy también este actor estadounidense de nombre Elijah Wallace. Fue un actor estadounidense, participó en películas y esta sobre todo, que es la más recordada por ser una de las más famosas, El bueno, el malo y el feo, de Sergio Leone. Trabajó también en western emblemáticos. Siguió trabajando hasta los 95 años de edad trabajó. Recibió de parte de la Academia un Oscar honorífico por su entrega a el séptimo arte. Nació un día como hoy también este señor, que fue compositor, cantante, actor, músico, productor discográfico mexicano. Nació en Yucatán. Es uno de los más grandes compositores que ha dado México y el mundo hispano. Unas melodías que yo no voy a decir de quién se trata. Escuchen y sabrán.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones.
Esa canción preferida de Teddy. Y ahora con esa canción.
Aprendí. Como rompes el momento mágico.
Que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías. Y a ser dichoso yo contigo.
Dale. No, esa tú para qué. Ven tú.
También es el autor, por supuesto, de Somos novios, Esta tarde vi llover, Adoro. Le dijeron que era el rey del romanticismo y yo creo que sí. Que sí. Vivió hasta los 85 años Manzanero, y ¿quién no ha cantado una composición de Manzanero?
Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo.
Gracias.
Que puedo irme mañana mismo
de este mundo.
Con el mundo.
Las cosas buenas yo contigo las viví.
Sube.
Y contigo aprendí que yo nací el día en que me conocí.
Bueno, también para los amantes del béisbol, nació un día como hoy en Oklahoma City, el 7 de diciembre de 1947, Johnny Bench, retirado pelotero, entre los mejores receptores de la historia de las grandes ligas. Nació también en Madrid, un 7 de diciembre de 1954, este presentador y cantante español, un tipo altísimo, grande, simpático, que ha actuado en muchos programas, ha sido presentador de muchos programas y como cantante también destaca. Obviamente estamos hablando de Bertín Osborne.
Tú, solo tú, tentación en las sombras del jardín, luna llena en el salón, paso suave por mi piel, suave vuelo de gorrión, pajarita de papel que quisiera ser halcón. Tú, solo tú, corazón, rosa rosa en el mantel, carta blanca en el bufón, beso rojo de carmín, pelo negro de bisón, y al final tú, solo tú, y al final yo, solo yo.
Bueno, tío, pues ya te felicité, que me llamaste esta mañana para que lo recordara. También nació un día como hoy, para los amantes del baloncesto, Larry Bird, entrenador y jugador de baloncesto en 1956, fue miembro del Dream Team. ¿Se acuerda de aquel famoso Dream Team de la NBA? Bueno, pues él nació un día como hoy y pues participó en ese Dream Team. Y nació un día como hoy también este actor Jeffrey Wright, de Ángeles en América, el candidato de Manchuria, Casino Royal, Quantum of Solace, Tiempo para Morir, Jeffrey Wright. Nació un día como hoy, así que muchísimas felicidades. Y lamentablemente escogió para morir un día como hoy ese gran escritor cubano que responde al nombre de Reinaldo Arenas, novelista, dramaturgo y poeta, marginado por sus obras en la Cuba de Fidel Castro.
Bueno, muchísimas gracias, Jaco, por contarnos tantas cosas interesantes. Tú, como siempre, ahí.
Contigo aprendí.
No, conmigo no has aprendido absolutamente nada. Te falta por aprender. Bueno, vamos a hablar de música. Muchos les han cantado a Miami, ¿verdad? Esta ciudad espectacular donde vivimos y, bueno, donde estamos. ¿Tú estás feliz aquí en Miami? ¡Oh, muchacho! Empezando por el clima, ¿verdad? Bueno, y tantas cosas maravillosas que tiene esta ciudad. Bueno, ahora Jennifer López se ha unido al histórico dúo Wisin y Yandel y presentaron su más reciente colaboración que se titula así, Miami. Invitan a disfrutar de playa, fiesta, etcétera, etcétera, en la emblemática ciudad de Florida de acá de Estados Unidos. Y el tema pertenece al álbum de Wisin y Yandel, La Última Misión, y apenas a inicio de este mes de diciembre ha sido lanzado en todas las plataformas digitales.
Esta bolita de vieja cabeza, salimos a la calle, salimos a partir. Son las 12, pero Cenicienta dejó el celular, hoy no se va a dormir. Estamos dura, dura, friki, friki, los dientes pilados parecen de marfil. Estamos lista de vieja cabeza y salimos a la calle, salimos a partir.
Miami, no tenemos que ir a ningún lado porque estamos aquí en Miami. Ya en el 2012, Jennifer y el dúo dinámico se habían unido para interpretar la canción aquella, Follow the Leader.
Ah, sí,
que se escuchó muchísimo, acompañada por un increíble videoclip que fue grabado en Puerto Rico. Ahora se vuelven a juntar exactamente 10 años después en lo que debe ser, señores, la despedida de Wisin y Yandel. Como lo dice el disco, La Última Misión ha sido anunciada como la despedida de estos reggaetoneros. Vamos a ver si no es puro marketing o si de verdad se van del escenario.
Nueve cincuenta minutos en la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Amigos oyentes de tempranito y de mañana, tengan todos muy buenos días y bienvenidos a los deportes aquí por esta su emisora favorita Radio Martí. Al rojo vivo la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022 y todavía más sorpresas gigantescas. Tenemos un equipo africano, Marruecos clasifica por primera vez en su historia a los cuartos de final del evento deportivo más importante del planeta, dejando en el camino a nada más y nada menos que a España. El partido se decidió por penaltis 3-0 a favor de Marruecos. Los españoles no pudieron meter ni un solo penalti. Después de 120 minutos de empate a cero, Marruecos derrotó a España y la eliminó en los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. ¿Quiénes fallaron por España? Pablo Sarabia, Carlos Soler y Sergio Busquets. Nada más y nada menos que el veterano y capitán del equipo, Sergio Busquets, el ex campeón mundial, falló un penalti que prácticamente eliminó a España en los octavos de final. En el otro partido que se jugó ayer, Portugal aplastó a Suiza 6-1, y eso que Cristiano Ronaldo no comenzó el partido en el terreno de juego. Se había quejado cuando lo sacaron a mediados de la etapa complementaria, cuando Portugal perdió contra Corea del Sur, y aquí no lo metieron, sino que hasta mediados de la etapa complementaria, pero Portugal no necesitó a Cristiano Ronaldo. Aplastó a Suiza 6-1, clasificando a los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol. ¿Qué significa esto? Bueno, ya tenemos los cuatro cruces para los cuartos de final. Todo arranca el viernes a las 10 de la mañana, hora de Cuba. El actual subcampeón mundial Croacia se enfrenta a Brasil, mientras que ese mismo viernes, pero a las 2 de la tarde, hora de Cuba, Holanda contra Argentina, o Países Bajos, como le están diciendo ahora. Así le están diciendo a Holanda en este mundial. Una revancha de la final 1978, cuando Argentina derrotó a Holanda 3-1 en tiempo suplementario para levantar el trofeo del mundial. Y luego el sábado 10 de diciembre a las 10 de la mañana, Marruecos versus Portugal. Y luego a las 2 p.m., Francia contra Inglaterra. Se va un campeón mundial el sábado. A propósito, el que gane ese partido entre Francia e Inglaterra se enfrenta al ganador de Marruecos-Portugal, y el que gane el partido entre Croacia y Brasil se enfrenta al ganador entre Holanda y Argentina. Así que existe la posibilidad de una semifinal entre Argentina y Brasil, y también existe la posibilidad de una semifinal entre Francia y Portugal. Así que, como les dije, al rojo vivo la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, ya solamente hay 8 sobrevivientes. A partir del sábado solamente vamos a tener los finalistas y los que van a disputar el tercer puesto. Así que una vez más, España eliminada por Marruecos 3-0 en penaltis tras un empate de 0-0 durante 120 minutos, y Portugal aplastó a Suiza 6-1, convirtiéndose en el octavo y último país en clasificar a los cuartos de final. Vámonos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Tenemos una jornada bastante activa justamente hoy miércoles, y todo arranca a las 7 p.m. Los Clippers de Los Ángeles, lo crean o no, en este momento el mejor equipo que está jugando en Los Ángeles no son los Lakers, son los Clippers. Juegan contra Orlando Magic, el peor equipo de toda la NBA, con 5 victorias y 20 derrotas. Los Hornets contra los Nets a las 7:30. Los Halcones de Atlanta contra los Knicks a las 7:30. Los Lakers de Los Ángeles, con 10 victorias y 12 derrotas en Canadá, contra los Raptors de Toronto, que tienen 12-12. También esta noche a las 8 p.m., Chicago Bulls en casa contra los Wizards de Washington. Oklahoma City Thunder contra los Grizzlies de Memphis. Los Reyes de Sacramento contra los Bucks de Milwaukee. Los Bucks con 17 victorias y 6 derrotas. Indiana Pacers contra los Timberwolves de Minnesota. Los Pistones del Detroit contra los Pelícanos. El Utah Jazz recibe a los actuales campeones nacionales, Guerreros de Golden State, que tienen solamente 13 victorias y 12 derrotas. Y por último, los Celtas de Boston, con sus 20 victorias contra los Soles de Phoenix, los actuales subcampeones nacionales Celtas de Boston, jugando muy, pero muy bien en lo que va esta temporada. Y una vez más, Tom Brady, el quarterback o mariscal de campos de los Tampa Bay Buccaneers, del fútbol americano de la NFL, mostrando que un hombre de 45 años puede todavía jugar excepcionalmente bien este deporte del fútbol americano, que no es para cualquiera. En la victoria de su equipo el lunes por la noche, o martes por la madrugada, sobre los Santos de Nueva Orleans, Tom Brady completó 281 yardas en el aire con 2 touchdowns adicionales. En lo que va esta temporada, Tom Brady lleva 3,400 yardas de pases en el aire, 16 touchdowns y otras 600 yardas corriendo el balón. Recuerden, tiene 45 años de edad, y los Bucaneros de Tampa Bay, con 6 victorias y 6 derrotas, casi todas las victorias podríamos decir que es gracias al brazo de Tom Brady, que futuro miembro del Salón de la Fama de la NFL. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Gracias, amigos, por la sintonía. Nos vemos mañana.
Bueno, nos vamos con Caetano Veloso. Capullito de Alelí.
Capullo de Alelí. Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir. Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí. Si tú No hay en el mundo para mí otro capullo de Adelín, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo Adelín, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.